Si lanzas el ancla de un buque de carga inmenso, de esos monstruos que transportan miles de contenedores, y la cadena de acero queda tensa, o sea, perfectamente en línea recta desde la proa hasta el fondo del mar, pues ya fracasaste, el barco se va a ir a la deriva.
Es, digamos, una de las ironías más fascinantes de toda la ingeniería naval, porque nuestro instinto humano siempre nos dice que un gancho gigante es lo que detiene al barco.
Claro, como si frenaras de golpe.
Exacto, pero en la realidad operativa, si esa cadena está tensa como la cuerda de una guitarra, pues el ancla va a ser arrancada del fondo al primer impacto de una ola más o menos fuerte. El verdadero secreto para detener 50.000 toneladas no es el ancla en sí, son los cientos de metros de cadena que obligatoriamente tienen que ir arrastrándose por el lodo.
Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en las mecánicas, pues invisibles y bastante brutales de los sistemas de fondeo marítimo. Y tenemos un recorrido muy denso por delante, basado en fuentes técnicas súper exhaustivas que desglosan la física y el peligro real de mantener a un barco en su lugar.
Y la misión de hoy es actuar un poco como una clase magistral inmersiva, ¿no?
Totalmente. Para quienes nos escuchan y que tal vez se están preparando mentalmente, como si estuvieran a punto de presentar un examen súper riguroso de conocimientos marítimos, no vamos a recitar catálogos de piezas, sino a entender la lógica de supervivencia detrás de esto.
Porque, o sea, al revisar el material, te das cuenta de que este es un ecosistema donde un error de cálculo destruye millones de dólares y pone vidas en riesgo.
Exacto. Y volviendo a esa imagen inicial, yo estaba fascinada con este concepto de la cadena arrastrándose. Trato de visualizarlo como, imagínate que intentas sujetar a un perro enorme, un mastín, que de pronto sale corriendo.
Sí, un tirón fuerte.
Claro, si llevas una correa muy corta y rígida, en el momento en que el perro da el tirón, la fuerza viaja directo hacia tu hombro y te tira al suelo. Pero si le pones una cadena pesada de 15 metros que va arrastrando por la acera, pues la fricción y ese peso muerto masivo absorben casi todo el impacto.
Esa dinámica que mencionas es precisamente lo que ocurre a gran escala. A nivel marítimo, tu hombro sería la estructura de la proa del buque. Y el peso de la cadena que descansa sobre el lecho marino, que técnicamente le llamamos la cadena afilada, actúa como un amortiguador gigantesco.
O sea, convierte ese tirón caótico de las olas allá arriba en algo manejable.
Exactamente. Lo transforma en un esfuerzo de tracción puramente horizontal allá abajo en el fondo. El ancla necesita ser jalada en paralelo al suelo para poder morder la tierra. Si la cadena sube en diagonal, hace palanca y pues extrae el ancla como si sacaras un clavo con un martillo.
Tiene mucho sentido. Entonces, si toda esta tracción tiene que ser estrictamente horizontal, el terreno donde ocurre este arrastre lo es absolutamente todo. Y aquí viene algo que, o sea, leyendo los datos sobre cartografía marina, me pareció súper contraintuitivo. Resulta que la roca sólida es el peor enemigo posible para fondear.
Así es.
Cualquiera pensaría que encontrar una montaña de piedra inmovible y clavar ahí un ancla sería lo más seguro. No.
Pues si aplicas las leyes de la física del metal contra la roca, el panorama cambia drásticamente. Un ancla no se clava simplemente por tocar el suelo. Necesita una penetración continua para encontrar un área de resistencia máxima.
Claro, y en la roca no hay por dónde entrar.
Cero penetración. Tienes toneladas de acero patinando sobre una superficie dura. Y el peligro mayor viene cuando, si las uñas del ancla logran meterse por casualidad en una grieta de esa roca, la fuerza deja de ser uniforme.
Se vuelve asimétrica.
Exacto. Un tirón del barco ahí ejerce palanca contra un solo punto de contacto, y eso genera unas tensiones que terminan con los brazos del ancla doblados o con un atasco permanente, y muchas veces toca abandonar el equipo en el fondo del mar.
Wow, o sea, fondear en roca es básicamente como patinar sobre hielo a toda velocidad y rogar no atorar la cuchilla en un bache.
Destruye el equipo, sí. Permite que el ancla haga su verdadero trabajo. Crea una cama de fricción uniforme. El fango cede un poco al principio, pero luego se compacta alrededor, y esto ofrece resistencia constante en todas direcciones, generando un efecto de succión masivo contra el acero.
Y eso me lleva a pensar en la forma en que evolucionaron las anclas, porque al ver los esquemas técnicos me di cuenta de que no son simples pesos muertos. Cada curva tiene una función geométrica letal.
Cada pieza está ahí por algo, claro.
Por ejemplo, la caña central, que es el eje largo del ancla, opera esencialmente como una palanca enorme. Cuando la cadena tira horizontalmente, obliga a los brazos y a las uñas inferiores a hundirse, buscando ese fango profundo.
Y la evolución de ese diseño, o sea, refleja siglos de prueba y error. En los diseños clásicos, como la famosa ancla de almirantazgo, esa típica de los tatuajes de marineros, tenían una barra transversal inmensa arriba llamada cepo.
Ah, el cepo. Sí.
La genialidad mecánica del cepo era desequilibrar todo el conjunto. Al chocar contra el fondo, sin importar el ángulo, esa barra asimétrica forzaba al ancla a volcarse de costado,
garantizando que al menos una uña apuntara hacia abajo.
Exactamente. Para clavarse en cuanto la cadena empezara a tirar, un sistema de autoorientación activado por pura gravedad.
Brillante para la época, la verdad, pero los textos son claros en que los gigantes del mar modernos, o sea, los buques comerciales enormes, ya desecharon el cepo por completo. Ahora usan diseños de uñas articuladas, ¿verdad?
Sí, como las anclas tipo Hall o Danforth.
Claro, es que imagino tratar de guardar una barra de acero transversal del tamaño de un autobús escolar en la proa de un buque. Generaría una resistencia aerodinámica espantosa.
Y un problema de espacio colosal. El espacio y la hidrodinámica no se pueden negociar en el diseño moderno. Al no tener cepo, ambas uñas en estos modelos articulados pivotan sobre el eje central y se entierran simultáneamente. Duplican el área de agarre frontal.
¡Qué ingenioso!
Y la mayor ventaja operativa es que, al levantarla, la estructura completa se retrae y encaja perfectamente a ras dentro del escobén, que es ese tubo cilíndrico en el casco del barco.
Queda estibada sin asomar nada peligroso.
Exacto. Y por lo general llevan dos de estas anclas en la proa, llamadas anclas de leva, y un anclote adicional más ligero de reserva.
Y bueno, también mencionan muchísima diversidad de herramientas, ¿no? Resones de cuatro brazos para embarcaciones menores o arpeos para maniobras pequeñas. Pero el diseño que realmente requiere detenerse a procesar es el ancla hongo.
¡Ah! ¡Ese es fascinante!
Sí, o sea, tiene forma literalmente de un cuenco o campana invertida. Y las fuentes establecen un hecho rarísimo. Dicen que su rendimiento mejora drásticamente con el paso del tiempo después de ser fondeada.
¿Así es?
Yo me pregunto, siendo una pieza de metal estática en el fondo del mar, ¿cómo es que desarrolla más fuerza de agarre semanas o meses después de haber caído?
Pues ahí entramos en el territorio de la presión atmosférica combinada con la biología del océano. Cuando un ancla tipo hongo cae sobre un fondo fangoso, su propio peso obliga al cuenco a hundirse parcialmente, desplazando el sedimento inicial.
Hasta ahí es lógico.
Pero lo que ocurre en las semanas posteriores es lo vital. Las corrientes submarinas continuas arrastran partículas en suspensión, arena, lodo, y van depositando capas frescas sobre la estructura metálica.
O sea, el propio océano la empieza a sepultar de forma natural, la va sellando contra el lecho marino.
Efectivamente, el lodo compacto sella cualquier entrada de agua al interior del cuenco, y se crea un vacío casi perfecto.
¡Wow!
Entonces, a partir de ese momento, si algo intenta arrancar esa ancla jalando hacia arriba, no solo tiene que cargar el peso del acero y del lodo que la sepulta, tiene que vencer una succión titánica originada por la presión del agua tratando de llenar un vacío sellado.
Es como intentar despegar una gigantesca ventosa de goma empujada por toneladas de agua.
Exactamente. Por eso su uso se limita estrictamente a fondeos permanentes, como boyas meteorológicas o los muertos de amarre en los puertos. Sería una pesadilla operativa pedirle a una tripulación que levante un ancla hongo gigante todos los días.
Me imagino. Ahora, por muy fuerte que sea ese ancla, no sirve de nada si la enorme línea que la conecta al buque se fractura bajo presión, ¿no? Todo el sistema falla si la cadena no sobrevive. Y al adentrarnos en la anatomía de esta cadena, queda claro que no está hecha de aros huecos comunes. Tienen una barra sólida en su interior.
Sí, el famoso contrete.
Exacto, el contrete.
Y el contrete es, pues, la respuesta de la ingeniería al comportamiento extremo de los materiales bajo estrés. Imagina un eslabón clásico, una forma ovalada. Si le aplicas la tensión de un buque carguero impulsado por vientos huracanados a los extremos de ese óvalo, los costados de la estructura van a tender a colapsar hacia adentro.
¿Se aplastan?
Sí, el eslabón se deformaría, estirándose hasta estrangularse a sí mismo, y el acero se partiría por fatiga. El contra es esa gruesa barra transversal forjada justo en el centro de la apertura del eslabón.
A mí me hizo pensar en las vigas horizontales que colocan dentro de un túnel o un puente. Evitan que las paredes laterales colapsen hacia el centro por la presión extrema. Mantienen la integridad de todo.
Esa analogía es perfecta para quienes están estudiando esto.
Y bueno, esta cadena blindada debe ser kilométrica. Y los manuales detallan que no se forje en una sola pieza infinita, porque sería inmanejable.
Claro, se ensambla en tramos separados. En el léxico naval también se denominan grilletes. Y están unidos por piezas especializadas para poder sustituir tramos dañados fácilmente.
Pero hay un problema físico aún mayor que la simple tensión. Y ocurre cuando el barco no se queda quieto en la superficie.
Uf, sí. El comportamiento errático del barco fondeado es el verdadero destructor de cadenas. Un buque retenido por la proa actúa como una enorme veleta. Cada cambio en la marea, cada variación del viento, hace que el barco gire.
Y describe círculos lentos alrededor del ancla, ¿verdad?
Exacto. Si la línea de cadena estuviera unida rígidamente al ancla y al barco, cada vuelta iría enroscando la cadena sobre sí misma, de forma silenciosa pero implacable.
Esa imagen es súper clara. Es como tomar una toalla mojada y gruesa por los extremos. Mientras la mantengas estirada, resiste. Pero si empiezas a retorcerla en direcciones opuestas, las fibras se estrangulan, se forman nudos súper tensos y un tirón adicional la desgarra.
Tal cual, el acero retorcido es acero débil. La solución elegante que presentan los manuales técnicos es el grillete giratorio o ramal giratorio.
Ah, el ramal giratorio.
Sí, es una pieza pivotante que se intercala entre la cadena principal y el ancla. Consta de dos mitades que rotan de forma independiente de manera indefinida. Así, el buque puede girar 300 veces empujado por la tormenta, y el mecanismo simplemente dará vuelta sobre su propio eje.
Sin transmitir ni una fracción de esa torsión al resto de la cadena. Es increíble que una sola pieza proteja a cientos de metros de eslabones con contrarrete. Y bueno, la cadena hace un recorrido muy específico, desde el mar hasta el corazón del barco. Pasa por el escobén de la proa, corre por la cubierta y cae por una abertura llamada gatera, directamente a la caja de cadenas.
Un compartimento que obligatoriamente tiene que estar ventilado y con un drenaje perfecto.
Sí, tiene todo el sentido, porque arrastra un caos químico y biológico tremendo desde el fondo.
Totalmente. Hablamos de cientos de metros de acero levantando lodo denso, conchas, agua salada altamente corrosiva. Si esa caja profunda no tuviera rejillas y bombas de achique, se volvería un pantano tóxico.
Se oxidaría la cadena desde adentro del barco.
En cuestión de semanas, destruyendo la resistencia que te salvaría en la próxima tormenta.
¡Qué peligroso! Y por todo eso, las fuentes hacen un hincapié inmenso en el marcado visual de la cadena. Porque imagínate, son las 3 de la mañana, hay tormenta, no hay luz y el oficial en la proa solo ve una línea oscura cayendo al mar. Necesitas saber con exactitud si soltó 40 metros de cadena o 200.
Es que la longitud filada no es una sugerencia, ¿eh? Es la variable crítica de supervivencia. Y esto nos lleva a la maquinaria, a cómo controlar esa masa titánica.
Llegamos al choque de fuerzas. Tenemos miles de kilos de acero queriendo irse al abismo por gravedad y un buque jalando en sentido contrario. Para que no se arranque la cubierta, usan molinetes y cabrestantes. Y aquí mencionan el famoso barbotén.
Sí, esa es la pieza clave de las máquinas de elevar.
Es como una rueda dentada colosal que encaja eslabón por eslabón para traccionar, ¿no? Pero, o sea, leyendo los esquemas técnicos, encontré una gran disonancia lógica. Estas máquinas tienen motores masivos y frenos que parecen detener trenes. Y sin embargo, el manual exige el uso de piezas independientes en la cubierta para la trinca, es decir, para inmovilizar.
Exacto, elementos de sujeción.
Menciona bitones gigantes, mordazas, estopores automáticos, bozas auxiliares. Si el molinete tiene un freno tan poderoso, ¿por qué forrar la cubierta de mecanismos redundantes solo para sujetar la cadena? Parece excesivo.
Parecería una redundancia, ¿sí? Hasta que te pones a analizar la brutalidad termodinámica de un temporal. Visualiza un carguero anclado enfrentando olas de 5 metros. Cuando la inmensa proa se eleva al escalar la ola, le da un latigazo vertical a la cadena tremendo.
Una fuerza incalculable que sube directo.
Exacto. Si dependieras exclusivamente del freno interno del molinete, esa sacudida impactaría directo en los engranajes finos del motor hidráulico y en los dientes del barbotén. Bajo ese castigo destrozarías un motor millonario en un par de horas.
Claro, es como si en un camión pesado de carga intentaras frenar en una bajada usando solo la transmisión del motor. Una y otra vez. Tardo o temprano la caja estalla.
Tal cual. Por eso existen elementos pasivos y robustos como el estopor y la mordaza en la cubierta. Actúan como un desvío de emergencia para toda esa energía.
Ah, o sea, una vez que sueltas la cadena, activas el estopor para morder los eslabones y luego aflojas un poco la tensión del motor.
Así es. Transfieres cada embate sísmico directamente a los huesos de la nave, al casco de acero reforzado, que está diseñado para absorber el impacto sin partes móviles que se rompan.
Salvaguardas la maquinaria delicada para cuando realmente toque recoger el ancla. Es brillante. Y hablando de precauciones, otro mecanismo de preservación frente al caos es el orinque y el boyarín.
¡Ah, el boyarín! Importantísimo.
Atan un cabo largo directamente al ancla antes de tirarla, conectado a un flotador que se queda en la superficie. Si la cadena colapsa, ese flotador marca la posición exacta en el océano abierto de un equipo que vale muchísimo dinero. Y también avisa a otros barcos dónde está tu ancla para que no se enreden.
Es un localizador rudimentario, pero totalmente infalible, sí.
Parecen naves espaciales con radares y navegación satelital, pero los manuales imponen una realidad muy humana y peligrosa sobre la cubierta durante una tormenta.
Es que la tecnología a veces no es suficiente.
Exacto. Las fuentes advierten que el manejo directo de la cadena estresada con las manos es inherentemente incómodo y sumamente peligroso. Pero hay crisis donde las máquinas fallan y debe intervenir el trabajo manual de los marineros.
Sí. Cuando la cadena hace una coca, o sea, cuando se retuerce, o un eslabón salta del carril del barbotén bajo una tensión extrema, ninguna pantalla táctil en el cuarto de control te va a salvar de eso.
Ahí es donde los oficiales deben recurrir a intervenciones físicas donde el margen de error es mínimo. Y el catálogo de herramientas parece de una herrería antigua. Mencionan el gancho de mano para arrastrar eslabones de lejos, el pie de cabra, que es una palanca de hierro puro, para destrabar a la fuerza la cadena.
Esa es clásica.
Y la que más me asombró, la mandarria, un mazo de metal pesadísimo. Las tripulaciones usan la fuerza bruta de esa mandarria para golpear y destrabar ganchos mecánicos bloqueados por toneladas de tensión. O usan un simple punzón de metal y golpes manuales para armar los grilletes.
O lanzan una caña de cable que es un cable de 20 metros por el escubén, rogando poder pescar algún escombro ajeno que se enganchó al ancla.
El contraste tecnológico es abismal. La supervivencia de un buque súper cibernético a menudo recae en una persona empapada sosteniendo un mazo gigante para golpear un seguro trabado.
Pues, es que esa es la esencia de enfrentarse al mar. Representa la última barrera de contención, porque el mar introduce variables impredecibles. Una tripulación que no sabe operar con extrema precaución una palanca de hierro para alinear un eslabón tenso es una tripulación que va a perder el barco.
Es la sinergia entre el motor más sofisticado y la rudeza de las herramientas manuales, ¿no? Al procesar todo esto, desempacamos la lógica férrea de una operación que, pues, dábamos por sentada. La imagen cinematográfica de soltar un gancho y detenerse ya no existe para nosotros.
Queda descartada por completo.
Ahora entendemos que el ancla es solo un punto de anclaje para la verdadera resistencia que es la cadena afilada arrastrándose. Vimos por qué la roca destruye la estructura mientras que el fango la abraza, vimos cómo el grillete giratorio salva la cadena de estrangularse y cómo el estopor transfiere la furia destructiva al casco para no demoler el motor. Todo depende en última instancia del ingenio y la fuerza humana armada con martillos masivos en la proa.
Es un sistema brutal, pero meticuloso. Y aunque toda la charla ha sido sobre engranajes colosales y fuerzas destructivas, hay un detalle minúsculo, mencionado de pasada en las fuentes operativas, que creo que resume la genialidad y la precariedad de este mundo marítimo.
A ver, dinos cuál es.
Analizamos que la kilométrica cadena se ensambla en tramos, ¿verdad? Los grilletes de unión. Para que esos eslabones de unión no se abran de forma catastrófica cuando el buque tira con cientos de miles de caballos de fuerza, el procedimiento de fijación es impresionante. Se emplea un punzón para introducir un simple y pequeño perno metálico que asegura todo el ensamble.
¿Un perno pequeño?
Sí, un perno.
Quiero que visualicemos esa imagen para cerrar este recorrido mental. Ante los embates de una tormenta a nivel huracán en medio del océano abierto, conteniendo una mole de 50.000 toneladas de acero empujada por vientos despiadados. La seguridad total de ese buque y la vida de toda su tripulación se reduce de manera física a la integridad estructural de ese pequeño perno de metal insertado a golpes en un eslabón allá sumergido en la oscuridad total.
¡Qué locura! Es una reflexión monumental, de verdad. Después de toda la parafernalia tecnológica, resulta que el componente más pequeño es el que sostiene el peso del mundo. Sin duda, ha sido una inmersión fascinante en esta ingeniería extrema. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.